La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, soy Cristina Dahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Luis Forteza en el control técnico y lo primero, actualizar la información. Os contamos noticias. Buenos días.
Buenos días.
Aquí. Me encanta, ahora sí que bailas.
Acostumbrándonos.
Sí. Genial.
Muy bonita.
Muy bonita.
Nos gusta.
Muy bailonga. Pues así serán las noticias mejor.
Bueno, sí, porque lo que...
Para lo que viene, ¿no?
Sí, porque nos vamos en el primer escenario, nos lleva al Parlamento, donde la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, ha defendido que las denuncias sobre presuntos acosos de adoctrinamiento en institutos de Baleares relativas a hechos ocurridos en el aniversario del 1 de octubre son casos concretos y aislados. Dice que la inspección va a actuar y si hay alguna cuestión que trasladar a la Fiscalía de Menores, se va a hacer. Por otro lado, el próximo viernes, el 12 de octubre, Binissalem va a rendir homenaje a la bandera de España con motivo de su 175 aniversario, un acto que se enmarca dentro del Día de la Fiesta Nacional. El acto empezará a las 12:30 en la plaza de la iglesia del municipio y consistirá en un izado de bandera, homenaje a los que dieron su vida por España, y el posterior desfile de una compañía de regimiento de infantería Palma 47. Sociedad Civil Balear ha invitado a la ciudadanía a participar, recordando la actual amenaza de los sectores nacionalistas. Y por otro lado, un aparatoso incendio declarado a las 6:30 de esta mañana en un recinto ubicado en Formentera, arrasado 21 motos y una gran furgoneta que se encontraban en el escenario del incendio junto a otras 60 motos que se han podido salvar de la quema gracias a la rápida actuación de los equipos de extinción. Y la plataforma Alianza Mar Brava ha criticado que la sociedad está actuando demasiado despacio para combatir el cambio climático, pese a que su gravedad ya está afectando al medio ambiente y a los ciudadanos que se están quedando, dice, sin tiempo para evitar sus efectos más desastrosos después del informe publicado ayer por la ONU alertando de ese rápido calentamiento global del planeta.
Tema del que vamos a empezar hablando aquí en la mañana con Joan Groizar, con el director general de Energía y Cambio Climático, y es que los cambios que se piden pues son drásticos y sin precedentes, o esto se va a pique.
Sí.
No hay otra.
O actuamos ya.
Pues muchas noticias que contar en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Feliz martes, Cristina.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
Me alegro.
Como vosotras.
Gracias.
Mira, una cosita. El Mallorca mantiene su sexta plaza, o sea que va a estar toda la semana ya en puesto de promoción después de que se completara anoche la jornada. Y la derrota del Sporting de Gijón, que era el equipo que le podía arrebatar esa plaza, ante el Majadahonda. Por otro lado, Zaragoza y Osasuna empataron a un gol. La buena marcha deportiva del Mallorca no se está viendo reflejada en la afluencia a Somos. Como adelantaba ayer Deportes Cope, el sábado contra el Tenerife faltaron 4.405 abonados. Esto es cerca de la mitad de los socios del Mallorca. Al encuentro a las 4 de la tarde contra el Tenerife, pues parece que el horario no fue convincente del todo. Pasó lo mismo el día del Albacete, el domingo a las 12. También acudieron poco más de 7.000 espectadores. Lo analizaremos en la jornada, en el programa de hoy. En el club hay preocupación y aunque saben que los horarios han tenido que ver en esta baja asistencia, poco pueden hacer porque los horarios los fija la Liga de acuerdo con las televisiones. Según pudo saber Deportes Cope, parece poco probable que se mantenga el horario de los sábados a las 4 en segunda división. En lo deportivo, Chisco Campos comentaba que van semana a semana con los servicios médicos viendo su evolución de la lesión cervical y la herida en la cabeza que le produjo el traumatismo contra el Albacete. En principio, el club cuenta con el central internacional eslovaco Martin Balin para visitar al Granada. El que no estará es el casi inédito delantero Merveil, que sí ha sido citado por la selección del Congo. Recordamos que estamos en fechas de selección y que para la primera, pero no la segunda división. Y 600 técnicos, gran parte de la historia reciente del Mallorca, en cuanto a ex-entrenadores y ex-jugadores, se dan cita en el curso para la licencia UEFA para técnicos que permite entrenar fuera de España. Miguel Ángel Nadal, Engón, Longa, Chiti Soler, Miquel Soler, Marcos Martín, Gregorio Manzano, Jaume Bausá, entre otros, acaban hoy el curso. Hoy hablaremos en el programa con Vicente Engonga, que además es nuevo delegado de la selección española, y también del homenaje esta tarde en Las Rozas a Luis Aragonés en el décimo aniversario de la Eurocopa de 2008. Y acabamos en baloncesto, estamos en la previa de la segunda jornada y debut en casa del Iberojet Palma. Mañana a las 9 en Somos contra el Huesca, ha dicho el entrenador Félix Alonso, que tratarán de no repetir los errores del pasado viernes.
Pues muchísimo deporte, 3 y 25.
Correcto.
Luego os escuchamos.
Hasta ahora.
Gracias, Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Dani Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tranquilidad en estos momentos en las carreteras de las islas. Solo podemos destacar algo de tráfico lento en las llegadas a la vía de cintura, tanto desde la autopista de Inca como desde la autopista de Llucmajor. Eso sí, pedimos precaución por obras que van a encontrar en la autopista de Inca a la altura de Santa María. Encontrarán cortado en sentido creciente el carril derecho en estos momentos. También pedir precaución por las obras que van a encontrar en el segundo cinturón en la carretera de Manacor, entre Son Llàtzer y Son Ferriol, y también en la N30 con corte y desvíos de carril. Es todo por el momento. Buenos días.
Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Continuamos en alerta amarilla tanto por lluvias como por tormentas. Hoy tenemos intervalos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas, las diurnas, están en ligero ascenso hoy y los vientos variables tendiendo a componente este. Eso sí, las nocturnas esta pasada madrugada han bajado algún que otro grado. Hoy nos vamos a quedar entre los 19 y los 25 grados, 19 grados en Lluc, 23 en Ibiza, 24 en Felanitx, en Palma, también en Menorca, tanto en Ciudadela como en Mahón, y 25 grados para Sapobla. Mañana miércoles continuaremos con esta alerta amarilla tanto por lluvias como por tormentas en todas nuestras islas. Tendremos cielos nubosos con chubascos de nuevo acompañados de tormenta que también pueden ser localmente fuertes, tendiendo, eso sí, ya durante la tarde a que los cielos se vayan quedando pues poco nubosos. Las temperaturas mañana también estarán en ascenso y los vientos soplarán del sur y sureste. En general serán flojos en todas las islas. Mañana entre los 21 y los 25 grados estas máximas. 25 grados en Mahón, en Ciudadela, en Sapobla, en Palma, en Felanitx. 24 en Ibiza y, como siempre, Lluc, que tiene la máxima más bajita, con 21 grados. Y las mínimas esta próxima madrugada, esta próxima noche, se van a quedar entre los 12 y los 19 grados. Y bueno, tenemos este fin de semana largo con este festivo de este 12 de octubre, que parece que va a ser un poquito también de sofá, peli, manta, porque en principio las lluvias nos van a acompañar durante toda esta semana. El jueves tendremos la jornada un poco más tranquila, pero, por ejemplo, si miramos la probabilidad de precipitaciones de este próximo viernes en Ciudadela, pues están entre el 45 y el 60% de probabilidad de lluvias para el viernes festivo, un 90% para el sábado, un 100% para el domingo, y en Palma pues la situación pues bastante parecida. Pero bueno, según vayamos avanzando en días de esta semana, os podremos contar con más acierto el tiempo que va a hacer estos próximos días. Y muy pendientes del tiempo, del cambio climático. Ayer informe que presentó la ONU, en el que piden cambios sin precedentes a todos los países. Lo vamos a comentar con el director general de Energía y Cambio Climático.
Clatter with fear, fight down, high wire in a fire, represented 7 games in the government.
que pasamos de las 12:30 empezamos la mañana de este martes centrándonos en nuestro clima y en las consecuencias, en los daños irreparables que puede tener para nosotros como personas y para nuestro planeta. Estamos hablando del informe que conocimos ayer por parte de la ONU, este informe de más de 400 páginas en el que insta y exige, porque esto ya es una cuestión de exigencia, medidas sin precedentes, medidas drásticas y urgentes que se tenían que haber puesto en funcionamiento desde hace muchísimos años, pues para no llegar a la situación a la que vamos de cabeza en las próximas décadas. Está con nosotros Joan Groizar, director general de Energía y Cambio Climático. Muy buenos días, Joan.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vosotros?
Muy bien, aquí intentando acercar este tema bastante preocupante, la verdad, a nuestros oyentes. Vamos de cabeza, lo dicho, estamos abocados, como sigamos, ¿no?, con el ritmo de emisión de gases de efecto invernadero que tenemos a día de hoy, esto va a ser una catástrofe mundial.
Yo creo que sí, que la principal conclusión tal vez es que todavía estamos a tiempo para cambiar el rumbo, pero es verdad que tenemos que actuar, como decís ahora, ¿no?, de forma drástica y urgente y sin precedentes, es decir, cambios sin precedentes que no habíamos visto ni siquiera imaginado hasta ahora.
Y que haya gente que a día de hoy todavía se niegue a reconocer este problema, este cambio climático.
Tenemos un problema importante, ¿no? Tienes muchos tipos de negacionismo, desde el que considera que ni siquiera hay cambio climático, al que considera que está, pero con ese efecto del hombre, o al que considera que está, es culpa nuestra, pero aún así no hay que hacer nada, ¿no? Al final todo esto responde a intereses particulares, que lo sepan o no, pero la ciencia está clarísima, ¿no? Este informe que comentabais del grupo de expertos de cambio climático de la ONU, esto lo que hace es simplemente recoger todo el conocimiento científico que hay más actualizado a día de hoy a nivel mundial de cambio climático, y el consenso es clarísimo. Estamos ante una emergencia y tenemos que actuar rápido.
La temperatura de nuestro planeta va a aumentar. Esto es difícil, ¿verdad?, de frenarlo. Lo que pasa es que hay diferencias bastante abismales entre que aumente en grado y medio o que aumente en 2 grados, ¿verdad? En 2 grados, por ejemplo, pues veríamos el Ártico sin hielo, desaparecerían especies, incluso el 99% de las corales marinas, ¿verdad?
Claro, en el día a día es un poco difícil de entender, ¿no? Porque tú piensas un grado, dos, bueno, en el día a día, pues la temperatura cambia mucho, ¿no? Pero cuando hablamos de la temperatura global de todo el planeta, efectivamente, un cambio de 1,5 grados o de 2 grados son cambios brutales, como comentabas, ¿no? Pues mira, con 1,5 grados perdemos solamente, si me permitís, entre el 70 y el 90% del coral del planeta, con el 1,5. Con 2 grados pasamos a más del 99%, es decir, con 2 grados nos queda, o sea, el concepto coral deja de existir. O también con el ejemplo del Ártico, ¿no? Pues con 1,5 grados perdemos el hielo en el Ártico una vez al siglo, y con 2 grados lo perdemos cada 10 años. O si nos acercamos un poquito más a casa, lo que dice este informe es que los riesgos de sequía, de inundaciones o de eventos de temperatura extrema en el Mediterráneo son muy, muy distintos. Con 1,5 grados se empeora la situación, pero con 2 grados realmente tenemos una situación muy seria.
O sea, los corales están condenados, ¿no?
Los corales, podemos conservar el 10% de los corales, entre el 10 y el 30%, wow, si nos ceñimos a este 1,5 grados. Si no, ya lo hemos perdido.
¡Qué barbaridad! O sea, que no hay forma, no podemos conseguir que se conserve, aunque sea, no sé, el 50%. Es que estamos llegando por hecho que se va a perder entre el 70 y el 90.
Efectivamente, como te digo, ¿no?, este 70 y 90 es con 1,5 grados de incremento. A día de hoy estamos en 1 grado. Es decir, con lo que hemos hecho históricamente hemos llegado ya a 1 grado. Si no cambiamos, este 1,5 grados lo conseguimos en 10-15 años. Por tanto, imaginaos, en 10-15 años o mucho antes tenemos que cambiar el rumbo de forma muy urgente.
Siendo islas y bueno, y teniendo un país que es la península, ¿no?, de prácticamente todo costero, el aumento del nivel del mar también nos afectaría muchísimo.
Aquí afecta sobre todo allí donde tenemos puertos o infraestructuras muy cerca del mar, ¿no? Cuando tienes zonas, pues no sé, si nos imaginamos Estrén, Playa de Muro, las playas naturales tal vez que tenemos en Mallorca o en las islas, estos ecosistemas son capaces de avanzar y retroceder un poco, por tanto aquí hay un cierto margen, pero donde tenemos puertos, donde tenemos infraestructuras pegadas al mar, aquí va a haber impactos ya no solo ambientales, sino impactos humanos, ¿no? Pues propiedades que vamos a perder, millones de euros que se van a perder por esta subida del nivel del mar, ligada pues a mayores tormentas y situaciones así.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer desde ya? ¿Estas medidas drásticas cuáles son?
Pues mira, básicamente lo que dice este mismo informe, porque pone toda la problemática, pero es verdad que luego también nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? Y a qué ritmo tenemos que reducir. Lo que viene a decir es que si cumplimos los objetivos que tenemos a 2030, a día de hoy, aún así vamos con retraso y en 2040 tendríamos que reducir a cero emisiones. Entonces el mensaje general es, tenemos que empezar a reducir emisiones ya, de forma urgente, y además tenemos que hacerlo más urgente de lo que teníamos planificado a día de hoy hasta 2030. Esto significa incrementar renovables de forma muy importante, usar menos el vehículo privado y cambiar hacia vehículos alternativos, significa mejorar nuestros edificios para que consuman menos energía. Entonces aquí hay pasos tímidos que se van dando, pues se ha abolido ya por fin el impuesto al sol y desde Baleares intentamos impulsar las placas solares en tejados y demás, pero es verdad que nos lo tenemos que replantear a nivel político, a nivel de ciudadano cada uno y también a nivel de empresas. Tenemos que hacer una estrategia a largo plazo, pero actuar ya también de forma urgente.
Y luego, como hemos visto hoy en la prensa también, ¿no?, que tenemos estas dos noticias que chocan y que contrastan, ¿no?, porque todos los periódicos, tanto locales como nacionales e internacionales, esto es un informe que se ha recogido a nivel mundial, este informe de la ONU, luego vemos, por ejemplo, que desde Bruselas critican la ley de cambio climático de aquí de Baleares, cuando lo que precisamente lo que está haciendo es adelantarse a todos estos cambios.
Claro, a mí me gustaría coger con pinzas un poco estas declaraciones, ¿no? Porque no han sido declaraciones directamente de la Comisión y me sorprende. Si hay unos objetivos de la Comisión a 2030 y 2050 que son para toda Europa, entonces también son para países pues como Polonia, como Croacia, que han llegado más tarde a la Unión Europea, que llegan más tarde a todo esto, si esos son los objetivos para la Unión, tendrá que haber países que se adelanten. Entonces me sorprende mucho realmente que la Comisión Europea, que recuerdo ha dicho que las islas tienen que ser punta de lanza de la transición energética, realmente proteste porque haya quien, en una pequeña región como Baleares, sí, se quiera adelantar, ¿no? Entonces, y en todo caso es irresponsable retrasarse, porque lo que dice la ciencia, ya no es lo que diga un político, lo que dice la ciencia, el cuerpo de científicos que recoge todo el conocimiento sobre el cambio climático, es que tenemos que actuar cuanto antes. Entonces, pediría responsabilidad a los políticos todos, como mínimo, no que me escuchen a mí ni escuchen al gobierno, sí, sino que escuchen a los científicos.
Sí, los que critican son políticos y están en la oposición, digamos que están en su papel, entre comillas, cuando no debería ser, desgraciadamente, tampoco este papel, y sí que navegar juntos hacia todos, ¿no? Hacia el mismo objetivo, exacto, sí.
Yo lo que pediría es eso, trabajemos para ver cómo, de qué manera, cómo lo podemos hacer. Que nos hemos equivocado y hay que poner más énfasis en otro tema y no tanto en los vehículos, que son molinos y no son placas. Debatámoslo, ¿no? La política está para encontrar las soluciones más aptas y nadie tiene la verdad absoluta. Pero no discutamos las bases que nos dice la ciencia. No discutamos si es 2030 o es 2040, porque eso ya nos lo han dicho los científicos. Discutamos cómo lo vamos a hacer aquí.
Como sociedad, ¿estamos preparados o somos conscientes de la gravedad del problema? Porque luego nos quitan las bolsas de plástico de los comercios y nos echamos las manos a la cabeza.
Es un muy buen ejemplo, ¿no? O cuando se peatonaliza una calle o ponen un carril bici, ¡ay, ahora cómo llegaré! Y tal, ¿no? Yo creo que nos instalamos mucho en la comodidad a veces, o en el no, y a veces cuando es el no nos gusta algo, pues lo decimos muy fuerte, pero no lo decimos igual de fuerte cuando es que sí, ¿no? O cuando hay que impulsar. Y yo como político transitorio, si me permitís, ¿no? Pues persona que no estaba en política, pero ahora sí volveré a no estarlo, el no siempre llega mucho cuando la gente se opone a algo, pero cuando la gente apoya algo, como que no lo dice tan fuerte y no lo dice tanto, ¿no? Entonces, primero agradeceros que tratéis este tema del informe, porque es fundamental, es decir, juega un papel fundamental para que la gente sepa sobre el tema. Luego también tal vez una llamada colectiva, ¿no? Todos tenemos que ver qué podemos hacer en nuestra vida personal, pero también cuando nos quejamos al político, para decirle que no a según qué, pero para decirle que sí a según qué también.
¿Y lo vamos a conseguir, los objetivos que se marcaron también, estos acuerdos de París?
Estamos trabajando en que sí, y a nivel de gobierno estamos trabajando. Ahora bien, sabemos que esto no depende solamente de nosotros, va a haber muchas legislaturas dentro de 2050, va a pasar mucha gente y todos tenemos que remar. Y todos, quiere decir, las patronales, los sindicatos, los grupos ecologistas, los partidos políticos y al final la ciudadanía, ¿no?, que es quien pone cada uno en su lugar con sus votos o cada vez que va a hacer la compra. Entonces, si tenemos una ciudadanía crítica y que realmente esté informada, yo espero que todo lo demás pueda ir a remolque.
Ojalá que sí, desde luego, porque no tenemos tiempo y llevamos ya muchísimo retraso en este tema. Y mira que llevan décadas, advirtiéndonos de esto. No lo hemos querido escuchar o no hemos sabido verlo, no nos lo hemos querido creer.
Efectivamente, han hecho falta más de 25 años que cada año todos los países del mundo se sienten a hablar de cambio climático. En 2015 por fin se firma el Acuerdo de París y ahora, 2-3 años después, los expertos han terminado este recopilatorio, que además cada vez dan más miedo estos informes, porque como son muy, muy conservadores, sí, y solamente te dicen lo que saben seguro, pues así como cada vez hay más datos y más estudios, pues ojalá algún día saliera algún estudio que te dijera, no, mira, es que nos habíamos pasado. Pero es que no, siempre van a más, confirman las suposiciones anteriores y las incrementan, ¿no? Entonces realmente la situación es más seria y cada vez tenemos más constancia a nivel científico de que es así.
Y más que positivo, este Nobel de Economía también, ¿verdad? Por este estudio del impacto del cambio climático, de cómo conseguir, ¿no?, el crecimiento sostenido y sostenible de la economía, ¿no?, y del mundo, respetando el entorno en el que vivimos.
Efectivamente, al final la decisión, sí, menos inteligente económicamente es ignorar el cambio climático. A día de hoy las renovables ya son más baratas, ya es la forma más barata. Y si no nos preparamos para el cambio climático, las pérdidas económicas, incluso si nos olvidamos de la parte ambiental, las pérdidas económicas serán enormes. Entonces, tanto si nos preocupa el medio ambiente, como si nos preocupan las personas, como si nos preocupa la economía, el cambio climático es una urgencia y lo tiene que ser para todos.
Pues Joan Groizar, director general de Energía y Cambio Climático del Gobierno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros charlando sobre este tema tan importante.
Gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Pues uno menos cuarto y 2 minutitos que pasamos de esta hora. Vamos con propuestas, ya sabes, bueno, es imposible que no te hayas enterado, ¿no? Porque estas cosas no se nos olvidan, que este viernes es fiesta, así que te proponemos un plan más que divertido para toda la familia, y es que te vayas hasta el Palacio de Congresos y que soples velitas en el cumple de Pocoyo. Está con nosotros Ariel Lois, uno de los componentes de Conecta Kids. Muy buenos días, Ariel.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, deseando ya pillar el avión y terminar allá vuestra tierra.
Nosotros también, muchas ganas de que os vengáis. Bueno, con Pocoyo y con todos los amigos, cuéntanos cómo nos habéis preparado desde Conecta Kids a este cumpleaños tan especial.
Pues es una fiesta sorpresa y esto es muy importante que lo sepamos. Nosotros, Conecta Kids, venimos celebrando el cumple por todo el panorama nacional y lo que sí tenemos es la ayuda de dos amigos de Pocoyo, de Pato y de él, y seguro que todos los conocen. Pero Pocoyo no tiene ni idea. Entonces nosotros tenemos que organizar una fiesta de cumpleaños con la ayuda de todo el público, con niños y mayores, para darle la mayor de las sorpresas a Pocoyo. Y eso sí, yo te aseguro que lo vamos a pasar en grande.
¡Ay, qué divertido! Pues espero que Pocoyo no nos esté escuchando, porque si es sorpresa...
No. Él, ¿sabes qué pasa? Que a él le encantan las sorpresas. Entonces, sí, todo lo que tenga que ver con algo que le pueda sonar, ya él no se mete.
Claro, y vamos a tener, pues, en lo que tiene que haber en las fiestas de cumpleaños, ¿no? Pues sí, globos, confeti, muchísima música, regalos y, sí, bueno, y claro, como sí, es con todos los niños, pues muchísimos juegos también.
Pues sí, tenemos la suerte de contar con varios videoclips en los que Pocoyo, por primera vez en su historia, ha aparecido con personas de carne y hueso. Esos videoclips ahora tienen más de 100 millones de reproducciones, 100 millones, con lo cual la previsión de invitados a la fiesta es brutal, y con lo cual la participación a la misma de igual manera. Entonces hemos cargado la fiesta para poder hacer a los pequeños, a los mayores, a todos los que vengan, hacerles vivir una tarde o una mañana fantástica. Tendríamos, como bien dije, muchos juegos e incluso concursos para que puedan subir al escenario y puedan participar con nosotros en la fiesta y sean ellos también protagonistas de esa fiesta de cumpleaños de Pocoyo. Porque una cosa sí que os digo, sí, a Pocoyo le encanta compartir todo lo que vive con todos los amigos y le encanta hacer amigos nuevos y llevarse fotos nuevas con ellos a casa. Y es que después del show podremos conocer a Pocoyo en persona junto a todos mis compañeros de Conecta.
Me encanta,
y,
sí,
y yo, y nos podremos hacer fotos e incluso nos podremos llevar el CD y DVD del cumple de Pocoyo a casa, firmado por el propio Pocoyo, que es algo que nos encanta decir, porque habitualmente no tenemos esa opción. El propio Pocoyo, con su firma, con su mano, se podrá dedicar...
Y soplando velitas allí. Pues este viernes, sí. 12 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Palacio de Congresos. Ariel, muchas gracias.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Pues hasta luego. Minutos para llegar a la una en punto. Aquí seguimos en directo con La Mañana en Baleares y precisamente hablando de este informe del cambio climático de la ONU, pues nosotros también podemos y debemos, de hecho, aportar nuestro granito de arena. Y una gran recomendación, gran cambio que puedes hacer desde ya es dejar de generar envases, residuos plásticos con la compra de agua en tu vivienda. Lo vamos a hacer desde ya, lo vamos a evitar y es un montón de plástico que vamos a dejar de tirar al medio ambiente. Javier Balas, delegado del Grupo Cosa en Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días, ¿tal? A todos los oyentes de la COPE. Pues sí, sí, efectivamente, tú lo decías, la cantidad de plástico que generamos y a veces sin darnos cuenta,
Con las botellas o con las garrafas de agua, esto lo pasamos a cero, que es muy importante.
Si no se recicla, tardan muchísimo en degradarse.
Pues a cero que lo vamos a pasar, porque vamos a dejar de comprar agua envasada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues disfrutar en casa de agua de altísima calidad por el grifo. Esto es una realidad con Osmotic del Grupo Corsa.
Pues sí, Cristina, mira, Osmotic, instalado en la cocina, te facilita por su exclusivo grifo agua buenísima de sabor, perfecta analíticamente hablando, agua que no se te acaba nunca, que la recibes en casa, tratada, purificada por Osmotic.
Es agua que no ha viajado, no ha estado almacenada, no podríamos decir, entre comillas, es agua recién hecha.
Así es, porque Osmotic, mira, a medida que consumes el agua, la va reponiendo, siempre, recién hecha, agua sostenible para el medio ambiente, como decíamos, sin envases de plásticos, sin emisiones de CO2 por el transporte, sin almacenar, a veces en condiciones, lo sabemos, no adecuadas, que puede que hacer que el agua se degrade. Sin duda, el agua de Osmotic es además agua muy, muy segura.
Bueno, es tan segura que la recomendáis para los biberones y sin hervir el agua.
Sí, mira, la podemos recomendar porque, además de lo dicho, el Osmotic incorpora una lámpara ultravioleta que desinfecta el agua ya tratada. Mira, en todos los depuradores, una vez tratada el agua, está desprotegida por el desinfectante de cloro, por lo que es fácil que se contaminen los depósitos. De hecho, sucede habitualmente. Mira, según hemos comprobado en nuestros estudios de laboratorio, para su seguridad total, Osmotic desinfecta 100% el agua con su lámpara ultravioleta.
¿Y por qué es importante no hervir el agua de los biberones, sea cual sea la procedencia del agua?
Bueno, evidentemente, si sabemos que el agua está totalmente infectada y contaminada por bacterias y tal, pues eso es lo que se decía, tener que hervir el agua para no sufrir, pues, de cóleras, tifus, etcétera y tal, que no es en el mundo que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, mira, porque cuando nosotros hacemos, el agua llega a su ebullición, todos los componentes del agua, sales y químicos, se multiplican por dos o a veces por más, por lo que aunque el agua sea agua envasada, también depende de su composición, el agua después de hervirla está mucho más cargada de elementos que no siempre favorecen al bebé, como son las relacionadas con las sales, como el sodio, los nitratos y los sulfatos.
Es agua adecuada para la alimentación infantil, pero también para los adultos, por
claro,
supuesto.
Claro, mira, sucede lo mismo. Mira, por ejemplo, las personas que compran agua para beber y a veces pues cocinan también con la del grifo, ¿no? Pues cuando hervimos el agua, sucede lo que hemos comentado. Esos químicos quedan en los alimentos y que luego, evidentemente, los ingerimos.
Esta arenilla, ¿no?, de los riñones.
Sí, sí, está claro.
Estas piedrecitas. Osmotic, su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos que Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés.
Osmotic, el depurador doméstico de agua más inteligente del mundo, que está fabricado aquí en nuestro país, en España, por vosotros, por el Grupo Corsa.
Pues sí, mira, nosotros como fabricantes desde hace más de 44 años, pues nos dedicamos a investigar, desarrollar, fabricar y mantener equipos para el tratamiento del agua. En el caso de Osmotic, pues hemos logrado que sea, sin duda alguna, el más avanzado del mundo hasta el día de hoy. Tecnológicamente hablando, ¿qué significa? Pues mira, mayores prestaciones para los clientes, para los usuarios, avances diseñados siempre para garantizar la calidad de agua.
Con el agua de los Moti, que es altamente recomendable para todos, ¿no? Pues está claro que es la más sostenible para el medio ambiente también, y solamente nos falta saber una cosita. ¿Cómo puedes facilitar, Javier, a los oyentes de COPE Baleares que tengan el agua de Osmotic en su casa?
Pues mira, de la mejor manera, pues instalando un Osmotic en casa. Para ello, Grupo Corsa facilita, como siempre, poder disponer de agua pura y equilibrada en su casa, con nuestra oferta especial y exclusiva para los oyentes de Cope Baleares. Podrán disfrutar ya de Osmotic en casa y comprobar cómo tener un agua exquisita y sin límites de cantidad no supone ningún sobrecargo a su economía mensual y familiar.
Bueno, pues Osmotic hoy al alcance de todos vosotros, de todos los oyentes de Cope Baleares, con esta oferta exclusiva que el Grupo Corsa ha preparado para todos vosotros, para nuestros oyentes. Nunca más vais a comprar agua y además vais a cocinar con agua exquisita, así que dinos ya, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Osmotic?
Pues vamos a ello, mira, llamen ahora y notarán cómo les cambia la vida al disfrutar de agua exquisita y de excelente calidad para toda la familia. El teléfono es 900-208-208, repito, 900-208-208, o si lo prefieren, corsa.es.
Venga, pues aquí también tenemos más información en esta página web, pero vamos, lo suyo, lo que tienes que hacer ahora mismo es llamar, y así pues te beneficias de esta oferta exclusiva para vosotros.
Si notan que llaman y no les contestan, que sepan que es porque hay una saturación de llamadas, pero la tercera llamada ya salta un contestador, dejarán el número de teléfono y nosotros le llamaremos inmediatamente para contactar con ellos.
Venga, pues este es el número que tenéis que marcar, 900-208-208, y lo dicho, así os podéis beneficiar de esta oferta exclusiva del Grupo Corsa para los oyentes de Cope Baleares. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, muchas gracias.
Gracias a vosotros, feliz día, y a ver si somos más ecológicos.
Feliz martes, venga, sí, desde luego con Osmotic lo tenemos muy fácil y lo conseguimos, porque de un plumazo todo el plástico de estas botellas y estas garrafas de agua no vuelven a aparecer en nuestra casa, así que gran solución.
Gran solución.
Un primer gran paso.
Muy bien.
Osmotic en casa, 900-208-208. Nosotros así llegamos a la una, os dejamos hacer esta llamadita y enseguida más mañana.
Cope Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El Real Club Náutico de Palma ya tiene listo el proyecto para renovar su concesión. La reforma supondrá una inversión de casi 12 millones de euros que se destinarán al derribo del edificio de la actual concesión situado en la Plaza de San Telmo, en la confluencia con el Paseo de Guillem Sagrera, a la creación de nuevos espacios en los antiguos inmuebles colindantes al club, los cuales serán derribados y sustituidos por nuevas construcciones de menor altura, a la ampliación también de la explanada destinada a vela ligera y el piragüismo, y a la creación de un parking subterráneo de 100 plazas. Y 50 de los 129 locales de ocio inspeccionados por el Ayuntamiento de Palma serán sancionados debido a diversos incumplimientos de la legalidad vigente. Corte ha explicado que de 129 locales de música inspeccionados, 60 estaban ya cerrados sin habérselo comunicado al Ayuntamiento, 2 cumplían con la ley y los 50 restantes recibirán un expediente sancionado. Y el Parlament Balear ha pedido hoy formalmente al Congreso de los Diputados que modifique la Constitución española para que Formentera tenga un senador propio en el Senado y deje de compartirlo con Ibiza, como sucede en la actualidad. La Cámara Legislativa ha aprobado en su sesión de hoy con 51 votos a favor y ninguno en contra una proposición de ley de la diputada de Jemper Formentera, Silvia Tur, y el PSI-PSOE para que se reforme la Constitución para que la menor de las islas de Baleares disponga de senador propio. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía Cope, ahora más mañana.
Curvas en línea recta, volando con alas que arrastran recuerdos inertes y gastan tu alma.
11 minutos, aquí continuamos con la mañana en directo. Ayer leímos una noticia en un periódico local que el titular, pues bueno, la verdad es que era bastante llamativo, ¿no? Como que, pues eso, captaba nuestra atención e invitaba a leer el texto. El titular, 300 pasajeros enfermos en el crucero del horror. Crucero del horror, en fin, vaya palabras. Por lo visto, esta información, pues no concuerda en exceso con la realidad. Está con nosotros Pedro Iriondo, director general de Viajes Contiki. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí estamos, pasando.
Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió en realidad?
Bueno, lo primero, esto ocurrió hace ya como 10 días y el periódico Bild Zeitung de Alemania, que es sensacionalista,
sí,
pues llamaron unos clientes, unos pasajeros, y bueno, contaron una historia de terror, ¿no? Pero poner un artículo con un titular que diga el crucero del horror es pasarse 20 pueblos. No fue ni mucho menos un horror. Fue un problema que ocurre de vez en cuando en barcos, en hoteles, en muchos sitios, ¿no? Que es una infección de gastroenteritis, que según están averiguando fue provocado por pasajeros que llevaban el virus ya, que subieron en la semana anterior en Palma, y esto dicen que puede ser por el cambio de tiempo que ha habido en Alemania, que es cuando por lo visto más se dan estos casos, ¿no? Pero en ningún lugar fueron 300 personas afectadas, fueron mucho menos y fueron todas atendidas. Lo que ocurre es que cuando hay una gastroenteritis, la forma de transmitir se transmite pues por contacto, en las manos,
sí,
tocando la barandilla, tocando, y los barcos están siempre muy atentos a estos problemas y le ponen una especial atención para evitar todos esos problemas, y entonces la gente se desinfecta las manos cuando sube al barco, cuando va al lavabo y continuamente, ¿no? Pero algunos clientes a lo mejor no lo hicieron y hubo un contagio, y bueno, y entonces la gastroenteritis, lo que pasa es que lo que hacen es que el médico lo ha visto y ha visto que tiene gastroenteritis o tiene los síntomas, pues le dicen que por favor se quede en el camarote, entonces lo tratan en el camarote y tiene que estar a lo mejor unas cuantas horas hasta que lo curen o lo traten, mejor dicho, y fue así, ¿no? Pero algunos pasajeros pues montaron el drama. Aquí en Mallorca, pues como el barco teníamos que desalojarlo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde,
sí,
todos los pasajeros que se iban a ir, porque el barco cambia pasajeros aquí en Palma, ¿no? Y por la mañana ya salieron para el aeropuerto unas 1.800 personas, que esto no pasa nada, se fueron, ya está. Y el resto de las personas que habla aquí, que las llevamos a una finca, bueno, pues eran unas 900 personas que llevamos a la finca de San Termes, en donde estuvieron ahí durante unas horas hasta que su vuelo salía a Alemania por la tarde. Y mientras tanto, pues los llevamos a comer, tenían un servicio de chatel para ir a Valldemosa, en fin, la gente estaba contenta, no hubo ningún problema ni ningún horror. Yo vi a casi todos los pasajeros dentro del puerto y San Termes, y esto no fue así, ¿no? Pero vamos, a veces las noticias pues son un poco sensacionalistas, como en este caso.
Sí, es que también por el medio del texto, ¿no?, de la noticia, parece que se había soltado a los pasajeros en el puerto de Palma y que se les había dejado ahí desamparados. No, ni muchísimo menos.
Por favor, tres sí. días antes empezamos con una operación para preparar el sitio donde los llevaríamos, que normalmente son Termes ese día que los llevamos. Pero los llevamos ahí porque se tiene que limpiar el barco, se tiene que desinfectar todo durante 4 horas, ¿no? Y todos, pues, muy organizado. Por cierto, hemos recibido felicitaciones de los clientes de lo bien que lo hicimos.
Sí.
Llevamos a San Termes. En San Termes tenemos un sistema de chatel, de que la gente podía ir a Valldemosa, podía ir a Palma, ir y volver. Comieron ahí en la finca, se bañaron en la piscina, en fin, fue un día normal y no hubo ningún drama, ni mucho menos, ¿no? Y los que llegaban del aeropuerto, pues también los llevamos a otro sitio mientras desinfectaban el barco, y después ya fueron al barco y salieron, ¿no? Tengan en cuenta que este barco lleva unos 4.000 pasajeros,
Limpiar el barco entero en 4 horas es rapidísimo.
Hombre,
con lo gigante que es y la cantidad de camarotes que tiene, sí.
Que la tripulación son más de 1.000 personas, Claro, esas 1000 personas están adiestrados todos para estos casos, ¿no? Incluso vinieron personal sanitario, porque en el barco suele haber normalmente dos médicos en este barco y 4 o 5 enfermeras, ¿no? Entonces, también dicen que lo estuvieron esperando en el camarote horas. Bueno, esperaron un poco hasta que no puede llegar a 200 o 150 o 300 100 años en 5 minutos. Lleva su tiempo, ¿no? Verlos, tratarlos, darles el remedio y tal. Pero no, el barco, pues, mira, todos los autocares que salían del barco por la mañana, todos, antes de ir los pasajeros, los limpiábamos, teníamos gente especial solamente para limpiar todos los pasamanos, allá los reposabrazos, y siempre cada mañana, y lo mismo en los del aeropuerto. O sea, el máximo de atención, porque la compañía IRA, pues, es muy, muy sensible a estos casos, y pues siempre los ataca de inmediato.
Que además tampoco podéis controlar, ¿no?, que uno de los pasajeros vaya al baño y después se lave uno las manos.
Claro, es que puede ser tantas formas de contacto, pero hay gente que no sigue las normas, y esto puede ocurrir, y se ha ocurrido con varios barcos, no solamente con el AIDA, ha habido muchas ocasiones, lo que después hay distintos tipos de alarma, amarilla, roja, tal. Entonces, casos de gastroenteritis se dan siempre, pero no llegan a transmitirse con tanta fuerza en un momento determinado, ¿no? Entonces, dice que el barco también llegó antes a Palma, ¿no? El barco llegó a la hora que tenía que llegar, era el sábado, el viernes por la noche, a las 5 de la mañana, como siempre, y no hubo ningún problema. Los mallorquines conocen bastante bien los barcos a ida, porque hemos movido miles de mallorquines con el barco, y saben la limpieza y el cuidado que hay en el barco para todas estas cosas, ¿no? Y saben, pues, que cómo es, ¿no?
Vamos, que ni crucero del horror, ni muchísimo menos, por más que esté próxima la festividad de Halloween, que nada tiene que ver con esto, tampoco. Sí.
Yo cuando empecé a leer, digo, a lo mejor será la fiesta de Halloween que están preparando.
Claro, a lo mejor, sí, que también puede ser una buena opción, poner calabazas y telas de araña y murciélagos y todas estas cosas de decoración. Pues ahora,
esta noche vieja vamos a llevar más de 300 personas con el barco, con otro barco también la compañía IRA.
Sí.
Y muchos ya han estado en la IRA y quieren volver, porque saben que precisamente los barcos alemanes como la IRA están súper organizados, súper limpios, son muy diferentes a otros barcos.
Pues Pedro Iriondo, director general de Viajes con Tiki, gracias por haber estado con nosotros. Queríamos aclarar esta noticia, que lo he dicho cuando la leímos ayer, pues cuanto menos llamativa. El problema es que no coincidía mucho con la realidad. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Pues 1:22, aquí que continuamos con la mañana de Baleares. Y ya sabes, todos los ratitos de estos martes, ¿qué hacemos? Ponernos al día en redes sociales con Juanjo Buendía, director de Acopuo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Me oyes?
Sí, te oigo. Sí.
La semana pasada hablamos de Mastodon, una red social que nacía.
Sí.
Y hoy hablamos de una red social que muere.
Que desaparece, sí.
Que desaparece. Es Google Plus. Ayer fue la noticia que anunciaban que finalmente van a cerrar esta plataforma. Diréis muchos, pero esta red social no estaba muerta, ya estaba cerrada, porque realmente... Sí. Estaba muy muy de capa caída, o sea, ya hace tiempo que se dice que no tiene nada que hacer frente a las grandes como Facebook, Twitter, Instagram, y ya hace mucho tiempo que la gente ya ni entra a actualizar su perfil ni nada. Bueno, de hecho la Alphabet...
Sí.
Muchos no lo conocen como Alphabet, pero Alphabet es el nombre real de lo que es Google como empresa, ¿vale?
Ah, vale.
Hasta ahora lo conocíamos como Google, pero sí, realmente Google cambió su nombre de empresa en 2015 y se hizo llamar Alphabet. ¿Por qué? Porque Google es más que un buscador. Google, o Alphabet en este caso, tiene muchos servicios. Tiene YouTube, que lo compró en 2006, tiene Drive, es el servicio este de trabajar en la nube, tiene también departamentos de robótica, tiene un montón de Google Calendar, tiene un montón de empresas. Y Alphabet, digamos, es lo que engloba a todos.
Vale.
Entre ellos el buscador, Google Plus, y Google Plus, eso, quería ser el Facebook, ¿no? El competidor de Facebook. Y mucha gente apostaba por ello, porque dice, ostras, pues si es de Google, posicionará mejor que Facebook, ¿no? Que es mejor que su propia red social. Y mucha gente estaba ahí para estar posicionados, para... Decía, no, pues que es que posiciona, pero realmente no había interacciones en esa red social. La gente va donde va Vicente, ¿no? Donde está la gente. Entonces,
sí.
Era como tener un bar, pero un bar vacío. El bar estaba muy chulo, pero no se metía a nadie. Y ya hace años, ya no digo meses, hace años que se decía que esta red estaba muerta. Bueno, pues Alphabet ya ayer confirmó que sí, que ya van a cerrar definitivamente.
Que hasta aquí.
Y el paso lo darán ya el cierre final en agosto 2019, que todavía, como ves, quedan 10 meses que estará dando coletazo.
No, van a mantener casi un año más todavía, sí.
Es verdad, ¿eh? Pero bueno, o sea que si aquellos que tenéis perfil en esta cuenta y queréis rescatar fotos, así como Twenty en su día, otra red social que se falleció, digamos, que cerró, tuvo un plazo para que la gente pueda descargar sus fotos, lo que quieran, pues que puedan hacerlo en este tiempo.
¿Twenty ya ni existe? Bah, ni
Twenty,
idea. Es que Twenty sí.
Que dejó de ser red social, pasó sí. a ser compañía de telefónica y ahora realmente no sé
serio?
Muy bien cómo
vale.
Bueno, para descargar los datos de Google Plus hay una herramienta que está muy bien, que también es de Alphabet, se llama Google Takeout, ¿vale? Takeout.
Vale.
Está muy bien porque en esta plataforma te puedes descargar cualquier contenido que tengas tú en las distintas plataformas de Google, de Alphabet, ¿no? Ya sea Google Calendar, Drive, tiene todas las plataformas que tiene Alphabet, te puedes descargar pues el contenido, pues yo qué sé, datos, informes, en el caso de Google Plus te puedes descargar pues eso, las fotos, los contactos que tienes y nada, entras, busca, lo googleas, nunca mejor dicho, Google Takeout y vamos, sería muy fácil.
¿Se cierra y desaparece del todo o va a mantener alguna que otra
función
para empresas?
Sí. Muy bien, buena apreciación. Dicen que muere como red social para el usuario medio,
sí,
pero dicen que va a haber, lo van como a... va a haber como una especie de evolución, lo van a cambiar bastante, van a hacer ahí una reforma y van a hacerlo más que para el usuario medio, van a hacerlo para empresas. Imagino que quieren hacer algo tipo LinkedIn, imagino, pero no sé si no le ha cuajado también competir con Facebook, dudo que compita bien con LinkedIn, no sé, pero sí que es verdad que quieren hacer una especie de plataforma más orientada a empresa.
¿Y tú crees que puede estar Google a lo mejor trabajando o pensando en otra red social que lanzar próximamente?
No tengo ni idea.
¿O van a pasar ya de esto?
Que hay tanta gente trabajando en los distintos productos de Google que seguramente estén pensando, pero no sé si llegará a cuajar o qué. Ya te digo, es como datos. Ah, bueno, un dato importante es que, claro, revisando pues cómo ha estado la situación de Google Plus, que la tasa de rebote la gente que entraba enseguida salía, era sí. muy alta, y del 90% de las sesiones, 9 de cada 10 que entraban no duraban más de 5 segundos en la plataforma.
Wow.
Son datos que dices, nada, es que no, por eso te digo que hacía años que...
Lo habéis hecho fatal.
Sí, sí. Y nada, pobrecillo, me dan pena, porque me da un poco de pena porque lo han intentado mucho, han hecho cambios, han hecho sí. mejoras, pero no han podido competir con el grande o los grandes como Facebook, Instagram. Y revisando estos, analizando la situación de Google Plus, se dieron cuenta que uno de estos cambios, de estos fallos que lo solucionaron, pues de ese fallo se ve que no se solucionó bien, y en marzo, desde marzo de 2018, que es cuando arreglaron, hubo ahí un cambio en la plataforma, pues se ve que han puesto expuestos datos personales de usuarios. Entonces, claro, con todo lo que estuvimos hablando este año 2018 con el tema de la ley de protección de datos, ¿no? El reglamento europeo, todo esto, pues precisamente este año dicen que no pasa nada, ¿no? Esto siempre lo dicen, ¿no? Que han estado ahí expuestos, pero que podrían algún hacker o algún robot haber rastreado estos datos y captarlos, pero que no ha pasado, dicen. Pero
bueno, sí, el remate
como,
ya, ¿no?
Es sí. como que te hubieras ido de casa, de vacaciones, y te hubieras dejado la puerta abierta.
Que llegamos a 1:30. Juanjo, buen día, director de Acupúo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, feliz semana.
Igualmente.
Pues 3 minutos que pasamos de 1:30, todavía podemos volver al cole. Enseguida os lo vamos a explicar. Están con nosotros Miriam Fuentes, directora, y Carmen Rubido, jefa de estudios de SEI presenciales para secundaria de adultos y bachillerato, que es de lo que vamos a hablar. Muy buenos días a las dos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
A ver, ¿qué le vamos a contar a nuestros oyentes? Que pueden volver al cole, ¿verdad?, si no tienen el título de secundaria.
Sí, bueno, el título de secundaria sí. o el título de bachiller también.
El bachillerato, sí.
Sí, es una oportunidad pues para gente que en algún momento dejó de estudiar o dejó los estudios a medias, pues siempre poder volver a empezar y volver a seguir los estudios desde donde los dejó.
Qué importante. ¿Cuál es el perfil que tenéis de alumnos? Porque a lo mejor pensamos no que es gente más mayor, pero es gente bastante joven.
Es muy variado el perfil. Bueno, en principio los alumnos tienen que ser mayores de 18 años o menores con contrato laboral, y es desde gente que hace muchísimos años dejó la educación, pues porque en ese momento pues no quería estudiar o tenía que ponerse a trabajar y lo dejó. Entonces ahora ve que tiene la oportunidad de retomar esos estudios y lo quiere hacer, ¿no? Para prosperar en su trabajo, por ejemplo. O puede ser gente que por algún motivo, pues de salud, por ejemplo, tenemos una alumna que es sí. ciega este año, que no puede asistir a clases presenciales, tampoco lo puede hacer totalmente online, entonces este sería un buen sistema para acudir a clase. También tenemos alumnos que en un momento determinado les quedó una o dos asignaturas de bachillerato. Estos son alumnos pues que están entre los 20, 35 años y ahora pues intentan sacarse esas asignaturas que suspendieron. Tenemos mucho inmigrante, tenemos, bueno, la variedad es enorme. De hecho, se nos vienen a matricular y sí. con cada alumno tenemos que estar un buen rato porque, primero para empezar a saber qué tipo de estudios tiene que hacer, qué se le convalida, sí. etcétera, ¿no? O sea, que la diversidad es máxima. Y lo bueno que tienen es que tienen muchísima flexibilidad. Lo fundamental de este tipo de estudios es que es muy flexible y pueden estudiar a su ritmo.
Claro, además tenemos la opción de hacerlo a distancia, ¿no? Digamos, online, pero también semipresencial.
Sí. La ventaja es que todo el material está online.
Sí.
Entonces, desde su casa pueden trabajar absolutamente todas las asignaturas, pero tienen la ventaja de que además hay clases presenciales, se llaman tutorías colectivas, donde están con un grupo de alumnos y tienen una hora de esa tutoría semanal por cada asignatura. Esto, pues, primero les ayuda a entender mejor la asignatura, sí, porque el profesor se lo explica, a sociabilizarse con el resto de compañeros, a pasarse apuntes, etcétera, cosa que creemos que también es muy importante. Y luego, pues, también tiene el lugar físico, el medio, que es el Instituto Antoni Maura, donde pueden ir a la biblioteca, coger libros, pueden ir a tenemos una serie de ordenadores, pueden estar allá consultando, etcétera.
Claro, es que poderte estudiar por tu cuenta, por ejemplo, matemáticas, ¿no?, o física y química, también hay cosas que no, que vamos, que no da para que lo entendamos nosotros solos, que nos lo tienen que explicar.
Yo creo que un profesor, sí, su labor es precisamente eso, saber dónde un alumno puede fallar, y simplemente viéndolo, viendo las caras a los alumnos cuando estás explicando, tú sabes si se lo han entendido o no, cosa que no puedes hacer a través de un medio únicamente online.
¿Hasta cuándo se pueden hacer las matrículas?
Ahora tenemos periodo extraordinario de matrícula hasta el día 15.
Sí.
La verdad es que lleva mucho tiempo abierta la matrícula, pero bueno, hay gente que todavía se sigue matriculando, ¿no? Y aquí es donde tenemos el problema este año, en que tenemos muchísima matrícula, mucha más de la que a lo mejor en principio se había planificado, y entonces, bueno, pues en este momento estamos casi desbordados de matrícula. Y bueno, nosotros siempre pensamos que la educación tiene que ser de calidad. Somos un servicio público y pensamos que tenemos que dar una calidad en la enseñanza, y bueno, pues intentamos que la ratio no sea muy alta para que los profesores puedan atender a todos los alumnos. Sobre todo en el sistema online, los alumnos lo que quieren es poder escribir un correo electrónico y tener una respuesta casi inmediata. Y esto, pues, es una de las demandas que hacen, y evidentemente necesitamos que cada profesor no tenga demasiados alumnos para que pueda contestar.
Sí.
Y ahí es la dificultad que tenemos este año, pero bueno, estamos en ello.
Hombre, es una buena noticia, ¿no?, también que haya muchos alumnos.
Por supuesto. Y además, sí, de hecho, nuestro objetivo siempre es dar el máximo servicio. Por tanto, nosotros queremos que llegue la información a todos los alumnos que puedan estar interesados, y que todos tengan la posibilidad de matricularse. Por eso, aunque habíamos llegado al número de alumnos que estaba en principio planificado, nosotros hemos dejado la matrícula abierta para que se matricule todos los alumnos que puedan estar interesados.
La modalidad semipresencial tiene un elevado número de aprobados, ¿verdad?
Bueno, aquí hay que matizar, sí, un poco. Ah. Los alumnos que asisten a las tutorías colectivas, ellos tienen un alto porcentaje de aprobados, porque, sí, claro, los siguen en casa y los siguen luego en el instituto, con las tutorías colectivas, y también, no lo he dicho, pero también hay tutorías individuales para que el alumno vaya a hablar con el profesor en caso de que tenga dudas. Los alumnos que lo hacen únicamente online y que no tienen un contacto constante con el profesor, les cuesta más. También pueden aprobar, no hay ningún problema, pero baja el porcentaje de aprobados.
Sí, ¿no? Ese apoyo y esa ayuda del profesor. También que igual nos obliga, ¿no?, un poco, claro, también de ir siguiendo un ritmo y llevarlo más al día.
El hecho de que el profesor, tú sepas que la semana que viene, pues va a seguir explicando un tema y va a dar, por supuesto, el anterior, va a seguir a lo mejor con un problema, o ha pedido un problema y se va a corregir, sí, en la pizarra, o por ejemplo tú ves que tu compañero lo ha hecho y tú no lo has hecho, entonces le preguntas. O sea, todo esto crea un ambiente de estudio que en tu casa solo tienes que tener mucha voluntad para hacerlo. Y lo puedes hacer, por supuesto, pero implica mayor esfuerzo.
Y se puede estudiar de esta manera en cualquiera de las islas, ¿no? Bueno, salvo en Formentera.
Mallorca, sí, hay tres centros, sí, en Mallorca, Menorca y Ibiza, hay tres centros que hacen estudios semipresenciales. Sí.
Y para la matrícula, para ya las últimas, para seguir desbordándose, ¿cómo lo pueden hacer? Si hay algún oyente que esté interesado en poder sacarse o los estudios de secundario, de bachillerato,
pues pueden mirar nuestra página web, o si no, también pueden venir al centro directamente y ahí hacer la matrícula.
¿Se está potenciando también esta modalidad semipresencial o se tiende más al online?
Nosotros apostamos por la semipresencial porque, sí, creemos que es una oferta necesaria. De hecho, se está comprobando ahora. hay gente que apuesta más por únicamente online, pero nosotros queremos demostrar que es semipresencial, que una de las ventajas de las dos formas, que es una muy buena opción y que no debe desaparecer.
Bueno, ahí se ven los resultados,
sí,
¿no?
Yo creo que son ofertas complementarias y seguramente sí. Están dirigidas a alumnado diferente. El alumnado que viene a estudios semipresenciales es porque quiere ese apoyo del profesor y esa dirección del profesor. Tanto porque sean determinadas asignaturas más difíciles como porque le guste que esté pautado y tener ese apoyo. Y también conocer al profesor que le va a examinar, que también yo creo que es un aspecto muy importante.
Pues Carmen Rubido y Miriam Busquets, muchísimas gracias. Fuentes, perdona, te he cambiado el apellido. Y Miriam Fuentes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, pues más profesores, ¿no? Para poder atender a todos los alumnos. También, que no haya ninguno que se quede fuera. Gracias.
A ti, muchas gracias.
Nos vamos a ir al cine, a un cine muy especial. De hecho, esos últimos 15 minutos ya de mañana se los vamos a dedicar a la cultura, primero al cine y después a la lectura, con las recomendaciones que nos hará enseguida nuestra librera, la librera del Savoy. Pero bueno, lo primero, el cine. Y es que este viernes, 12 de octubre a las 6 de la tarde, se estrena la película Lo que ocurre en Cap Verde. Y está con nosotros su director, Roberto Pérez Toledo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, aquí estamos atareados todavía con los últimos preparativos para el estreno este fin de semana. O sea que, bueno, con la cabeza un poco volada todavía.
Cuéntanos, ¿cómo es esta historia?
Bueno, pues es una historia que surgió ahí en Mallorca. Yo visité Cap Verde este enero de este año y bueno, pues ahí había una idea con Toni Sastre, que es el actor protagonista, que es mallorquín, y había una idea para gestar en este lugar tan especial que es Cap Verde. Y bueno, pues fuimos gestando esa idea, fue creciendo en mi cabeza y ha dado lugar a esta peli de 43 minutos que se titula Lo que ocurre en Cap Verde y que transcurre en ese lugar y que cuenta cómo los lugares a veces se pueden cambiar cuando tu estado de ánimo no está para tirar cohetes. Cómo puedes llegar a un lugar y que ese lugar y una serie de personas que están en ese lugar desconocidas pues te cambian y te ayudan a avanzar hacia el futuro, ¿no?
Claro, es que ese rincón de Mallorca es muy mágico.
Sí, lo es. Yo para mí, o sea, he intentado contar en esta historia lo que me inspiró al estar allí, al escuchar su sonido, su atmósfera. Y inspirado por todas esas sensaciones, yo creé esta historia, ¿no?
Y está todo rodado, ¿verdad?, íntegramente esta película aquí, en Cap Verde.
Sí, en Cap Verde, entre el Park Hyatt, el Country Club y el otro hotel, el Beach Hotel, y todo ocurre ahí, en ese entorno. El personaje protagonista, interpretado por Tony, es un chico que llega ahí muy de capa caída, muy alicaído, nadie sabe bien lo que le ocurre. No voy a hacer spoilers porque hay que ver la peli para saber lo que le ocurre. Pero lo que cuenta la historia es cómo ese lugar le ayuda a estar mejor, ¿no?
Bueno, para el que no lo sepa, de isla en isla, porque tú eres canario, entonces también tienes, ¿no?, esta visión un poco especial, pues isleña.
Sí, o sea, yo soy pues isleño toda la vida también, con el mar siempre muy muy cerca, con el olor del mar y... yo no conocía a Baleares hasta este enero, o sea, es muy muy fuerte, pero siempre cuando había que ir a una isla me iba a la mía, ¿no?
Claro.
Pero también ha sido muy revelador descubrir el otro archipiélago y darme cuenta que son archipiélagos muy diferentes, realmente son energías muy diferentes.
El estreno va a ser este viernes, como decimos, pero bueno, para el que no pueda ir el viernes, ¿no?, vamos a tener varias proyecciones, ¿no?, más adelante, durante otoño e invierno, pues para que todo el mundo pues pueda ver esta película.
Sí, luego también la película estará pronto también en la red, anunciaremos cuándo, la gente interesada nos sigue en las redes sociales, de Cap Verde, sabrán que también podrán verla pronto en la red, en su casa tranquilamente, en el sofá, con palomitas. Y esa es la idea, ¿no? Que la gente comparta esa historia y que esa energía que hemos conseguido transmitir a través de la peli, pues, se quede.
Genial, pues la página web es www.experienciascapvermey.com. Ahí os animamos a que paséis para que tengáis pues muchísima más información, no solamente sobre esta película, sino también pues esto, no, pues sobre todo lo que ocurre en Cap Vermey. Roberto Pérez Toledo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y mucho éxito también.
Gracias.
Y ojalá eso que salga, ¿no? Sobre todo pues de Cap Vermey, de Mallorca y de Baleares, porque es una forma muy bonita también de acercar nuestras islas.
Y esperamos que la historia viaje mucho por el mundo.
Gracias, un beso, hasta luego.
Gracias, un beso, chao.
A mí este momento de cierre de los martes, vamos con nuestros últimos 9 minutos, casi 10, de mañana, ya lo sabes, cerramos con lecturas recomendadas con nuestra librera favorita, con María Riutor, la librera del Savoy. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, aquí esperando nuestra cita, ansiosa.
Igualmente, aquí desde que hemos abierto el micrófono a las 12:20, a ver si llega la hora de hablar con María. Que nos han gustado mucho todas las entrevistas del día, ¿eh? Pobre tico, los míos anteriores, que han estado aquí también con temas muy interesantes. Pero es que, hija, me transmites una paz.
Sí, que
un buen rollo.
Eso. Con el tiempo que pasa, ¿no? Eso de que transmitir paz es como, qué bonito. Sí. Es un piropazo lo que me acabas de decir.
Y más que te iremos diciendo aquí todos los martes, que estamos encantados de tu compañía.
Gracias. Bueno, ¿estás preparada para lo que traigo hoy?
Con muchas ganas de escucharte.
Ya os hablé de esa novela en su día porque venía así como de novedad, pero bueno, quiero volver a hacer hincapié en ella porque me parece una delicia. Hablé de ella cuando iba a venir como novedad, pero ahora hablo con ella ya instaurada en la librería como niña mimada.
Vale.
Porque nosotros apadrinamos libros, ¿no? Y entonces vamos a por ellos y los cuidamos y los mimamos de una forma especial, ¿eh? Entonces, esa es una educación de Tara Westerberg en Editorial Lumen. Es la historia de Tara, ella misma. Es una biografía, nos habla de su mundo. Ella nació en Idaho. ¿Idaho? ¿Le digo bien? No, Idaho.
Idaho,
perdón.
Sí,
Idaho. Rodeada de naturaleza, pero también bajo un padre mormón fundamentalista, en el cual pues la educación y la libertad, todo lo que estuviera fuera de lo que ellos consideraban mandado por Dios, pues no estaba bien visto. Y Tara nos demuestra que no hay aceptación sin renuncia y que lo que te hace libre es la educación, el conocimiento. Entonces lucha contra toda su familia para tener una educación. Pisó la escuela a los 16 años sin tener el conocimiento ni tan siquiera que habían pasado 2 guerras mundiales y sin tener conocimiento de muchas otras cosas. Eso le aportó un choque brutal y en su libro nos muestra un poco los dos mundos.
Es una maravilla todo lo que he leído a la de crítica sobre este libro, fascinante. O sea, sí, lo califican como uno de los libros más importantes del año.
Sí.
O sea, hay que leerlo.
Hay que leerlo, lo está haciendo, ¿eh? Porque sobre todo lo que muestra un poco el valor, el coraje, el que si quieres algo, lo que dejas por el camino para conseguirlo, pero que si tienes claro lo que estás dispuesto a hacer no tiene precio, y que sobre todo pues eso, la educación, el conocimiento propio, el poder decidir, el no dejar de manipular por las ideas de otras personas, sino por lo que tú mismo valoras y por lo que te enriqueces, es un himno a la libertad, y entonces Tara lo hace de una forma magistral, y creo que es un libro que tendríamos que leer todos. Es bellísimo, es enmecedor, es una historia grande, única, y yo creo que va a gustar a cualquier persona que busque tanto lo que es una especie de búsqueda interior como una historia contada como novela, pero con una parte real muy importante, ¿no? Que es la historia de Tara, o sea, que me parece que creo que tenemos que tenerlo en cuenta, y si el resto de críticas me apoyan, pues imagina. Sí. No podemos dudarlo, ¿verdad?
Tenemos que ir ahí a la librera del Savoy a comprar a la niña mimada de la librería, sí. ¿Vale?
Bueno, una de ellas, que una es una de educación ellas. De Tara Westerpeed, en Lume. Pero es una... Esta semana vamos a mimar una educación. La semana que viene ya veremos, ¿eh?
Vale.
Tenemos estos nenes pequeños aquí a los que cuidar.
Sí.
Y lo otro que os voy a proponer es de Paolo Cognetti, en Navona. Ese autor se conoció, se dio a conocer por una obra que era El muchacho silvestre y las ocho montañas. Es curioso que este señor que se retiró a los Alpes italianos a vivir haya escrito un libro que es Nueva York, es una ventana sin cortinas, que es como un himno y un reflejo de una ciudad contada. Es un libro que podría ser muy interesante para quien quiere viajar a Nueva York como complemento a su guía y al conocimiento que va a tener una sí. vez que vaya a Nueva York, y para todos los que no podemos ir a Nueva York o no están nuestros planes ir, viajar desde el sofá. Él lo hace de una manera no como una guía, sino como haría Hitchcock, ¿no? Ver el mundo desde la ventana. Según él, nunca se cierran, siempre vive, y hace un recorrido por la ciudad muy bello, muy armónico, con mucha ternura. Vamos desde los barrios judíos hasta los italianos, con su color y sus huertos urbanos en el interior, los patios interiores de la casa, y lo hace de una manera tan bonita que
sí.
recorre la ciudad como, bueno, no con un ensayo, no como vaya aquí, va a comer esto con un precio, con no sé qué, no se pierda, sino como flotando. Vas como flotando por Nueva York gracias a Paolo en esa historia maravillosa que te cuenta a través de una ciudad que nunca duerme y que a la vez tampoco te la muestra como algo fantástico y maravilloso, sino que es una ciudad con muchos claros y oscuros. Entonces me ha hecho mucha gracia que alguien que se... Supongo que él visitó, fue porque visitó la ciudad en varias ocasiones sí. y a raíz de sus obras para hablar sobre escritores, tuvo la oportunidad de coger apuntes que ahora nos muestran este precioso libro.
Me encanta el título, Nueva York es una ventana sin cortinas, y además Nueva York no va a ser solamente cine, ¿no? Porque es una ciudad que tenemos más que vista y conocida y reconocida a través de las películas, sino que también podemos disfrutarla y vivirla, pues eso, a través de la lectura, de la literatura. Pues María Riutor, la librera del Savoy, nuestra librera favorita, muchísimas gracias.
De nada, vosotros.
Como siempre, por estas grandes recomendaciones.
Gracias.
Un beso. Hasta el próximo martes.
Adiós.
Pues con este Nueva York, que es una ventana sin cortinas, y también con una educación libro más que recomendable sobre el poder de la educación, nos despedimos, que llegamos a las 2, mañana más, misma hora, 12:20. Que tengáis un martes genial.